Bueno, buenos días en esta mañana. Ah, come on. Buenos días en esta mañana. Dios les bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Súper agradecido del Señor de que estés con nosotros en el día de hoy. Y hoy es un día bastante especial para mí. Hoy es el domingo de Overdrive. Y si usted no sabía lo que es Overdrive, nosotros todos los años al principio del año hacemos un entrenamiento intenso para todos nuestros jóvenes que quieren ser líderes o que están buscando más del Señor. Y lo hacemos, es un fin de semana completo y están aquí en esta mañana todos nuestros estudiantes de Overdrive. A mí me tocó predicar anoche y me vestí como jovencito y hoy me vestí como jovencito también. ¿Qué tal? Sí, me queda más o menos ahí, no mucho. Le dije a los muchachos que tenía 19 años ayer, no me creyeron mucho. Yo creo que fue la barba. Pero estamos en esta mañana agradecidos del Señor por ellos y quería de que ellos se conectaran conmigo esta mañana porque esta iglesia es una iglesia de la familia y nosotros creemos en poder llevar el mensaje de Jesucristo no solamente a adultos y a niños, sino que también a nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. Así que chicos de Overdrive, hey, I'm glad you're here this morning. Denle un aplauso al Señor, sí. Hoy es domingo de aniversario. Este mismo día, el año pasado, fue mi primer día de predicar acá. Así de que, ¡woo! 8 años de Grace Español y un añito de la familia Ramos. Así de que agradecido del Señor por eso. Y venimos estudiando el libro de Juan, capítulo 15, en esta serie que venimos hablando de la vida en el viñedo. Y llevamos ya unas cuantas semanas explicando y hablando sobre lo que Jesús dijo de estar atados a la vid verdadera. Y venimos hablando, la semana pasada estuvimos hablando de una vida, una relación, la cual produce oraciones contestadas. Y vimos cómo una relación cercana al Señor Jesús permite que mis peticiones se alineen a la palabra de Dios. Y cuando mis peticiones se alinean a la palabra de Dios, Dios cumple las peticiones. Okay. So, en esta mañana queremos continuar hablando sobre este tema de la vida en el viñedo y queremos entrar un poquito más profundo, seguir estudiando el capítulo 15 del libro de Juan. Yo no sé si usted sabía, pero los científicos miden cuánta luz solar reflejan los planetas o los cuerpos celestes. Y el término que ellos utilizan para medir cuánto reflejan los cuerpos celestes se llama albedo. Y, por ejemplo, el planeta Venus, que está bastante cerca al Sol, tiene un albedo de 0.65, lo cual significa que el 65% de la luz que da el planeta Venus es reflejando la luz del Sol. Ahora, nuestra luz nocturna, que la conocemos como la luna, tiene un albedo de solo 0.07, lo cual significa que solamente refleja 7% de la luz del sol. Pero como quiera, ilumina en las noches. Y en un sentido similar, nosotros como creyentes tenemos un albedo espiritual. Nosotros tenemos un albedo en el cual tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y la meta del creyente en este contexto es de poder reflejar 100% de la luz que el Señor tiene en nosotros. ¿Está conmigo en esta mañana? So, nosotros tenemos un albedo espiritual, nosotros no podemos reflejar nada de entre nosotros mismos, sino de que recibimos la luz que, del mundo que es Cristo Jesús y nosotros reflejamos su luz a esta tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo puedo hacer para poder reflejar la gloria de Dios en medio de mi trabajo? En mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en medio de mis amistades, en medio de mi familia que a lo mejor no conoce al Señor, ¿Cómo podré yo, una simple persona, poder reflejar la gloria de Dios? Y esta mañana quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 15, y vamos a leer los versículos 8 al 11 para contestar estas preguntas. Así que busca tu Biblia, vamos a Juan capítulo 15. Si tienes lápiz y papel o bolígrafo y papel para escribir en esta mañana, llevarte las notas para que después las puedas estudiar, también lo puedes hacer. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Y antes de eso me gustaría que si tienes tu Biblia, vayas conmigo al capítulo 15, el primer versículo. Dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahí comienza esta sección. Y el verso 8 dice lo siguiente. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Estas son las palabras de Jesús. Dice, permanezcan en mi amor. Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Algunas versiones dicen gozo. Para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y esta mañana quiero hablarte sobre el tema, una relación que trae gloria a Dios. Una relación que trae gloria a Dios. Y creo que lo primero que podemos aprender sobre una relación que trae gloria a Dios, y es el punto número uno, es que esta relación produce fruto de discípulo. Mire esto, el versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y este primer punto, esta primera acertación que hace Jesucristo nos deja saber que la gloria de Dios está marcada cuando nosotros damos fruto. No es la única manera, no es la única forma, pero la manera en que tú y yo podemos enseñar la gloria de Dios a esta tierra es cuando nosotros llevamos fruto. La gloria de Dios se ve reflejada en múltiples maneras. Tú ves a la naturaleza completa y la palabra del Señor dice que la naturaleza cuenta la gloria del Señor. Pero hay algo de el hombre y la mujer que ama al Señor y que tiene una relación con Cristo Jesús, el cual refleja, el cual enseña, el cual muestra de que hay un cambio interno cuando puso su esperanza en Cristo Jesús. Y eso se llama el fruto. Eso se llama el fruto. Y la palabra del Señor y Jesús viene hablando sobre esta metáfora de que Jesús es esta vid y la vid es un tipo de planta o de árbol que da un fruto que se llaman unas uvas que usualmente se usan para crear vino. Y él dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas dentro de esta vid y lo que hacen las ramas es que las ramas dan fruto cuando están atadas a la vid. Y asimismo, cuando él habla de estas cosas en nuestra relación con Dios, nos están comparando con ramas o pámpanos en el cual nosotros damos un cierto tipo de fruto. Ahora, la pregunta es: ¿qué tipo de fruta? ¿O qué tipo de fruto? Y la realidad es que estos frutos son diferentes y son bastantes y son numerosos. Pero en esta mañana quiero tomar algunos minutos para traerte algunos de ellos a colación. Cuando el creyente da frutos, son de la siguiente manera. Son frutos que emanen de una relación personal con Cristo Jesús. el cual los demás lo ven, frutos como obediencia a la palabra de Dios, obediencia a Dios, frutos de arrepentimiento, no solamente con Dios, sino cuando nos herimos los unos a los otros. También frutos de confesión, cuando tengo que confesar y decir algo que llevo dentro de mí. También frutos de oración, y lo vimos la semana pasada. Pero también frutos de poder dar de lo mucho que el Señor nos ha dado. Pero también damos frutos del estudio de su palabra. Pero usted puede en esta mañana escuchar esos frutos y usted dice, oh sí, pastor, check, 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 check. Pero déjame darte unos cuantos frutos más. Fruto de servir. Fruto de perdón. Fruto de hacer discípulos. Fruto de adoración. Y a lo mejor dijiste, check, check, check. Déjame darte unos cuantos más. Frutos de paz. De gozo. De amor. De paciencia. De amabilidad. Frutos de bondad. De gentileza. Frutos de fidelidad. Y uno de mis favoritos, de autocontrol. Ahí, esa yo sabía que era la más difícil. Que ahí hiciste check en todas las otras menos en esa. Y estos frutos, hermano querido, la palabra del Señor lo está hablando y el Señor Jesús los enseña de la siguiente manera. El fruto no es para la gloria de la rama, sino para la gloria del Padre. Así que cada vez que yo actúo y que yo doy estos frutos que te mencioné esta mañana, cada vez que yo actúo en uno de ellos y que las personas pueden ver eso, el que se lleva la gloria es Dios el Padre. Entonces nuestra vida es una vida que está hecha para traer gloria al Señor. Escúcheme bien en esta mañana. El punto de la vida no es de que yo pase la vida sin problemas y que tenga todas mis necesidades cubiertas y que tenga el trabajo que necesito y que tenga todo el dinero que pueda tener o que pueda tener la mejor relación con los hijos más lindos. No. Esas cosas se quedan bien, bien llanitas, porque para el creyente el punto de la vida es traer gloria al Padre, de que en todo lo que yo hago, que en todo lo que yo me esfuerzo, de que en toda relación que yo tenga, el Dios maravilloso esté llevándose la gloria de todo lo que yo haga. ¿Está conmigo en esta mañana? Si no, se me agüite ahorita, por favor. Pero eso es así, de que cada vez que damos frutos emana, o lo que se ve es una relación cercana a Dios. Los frutos son una demostración visible de que Dios vive en mi vida, de que Jesús opera en mi corazón. Los frutos son, una vez más, una expresión visible de que Dios y que Jesucristo vive en mi corazón. Entonces, los frutos traen gloria a Dios de dos maneras. Número uno, cuando los doy, el Padre es glorificado. Y cuando los ven las personas, el Padre es glorificado. ¿Estás conmigo en esta mañana? Número dos, una relación que trae gloria a Dios permanece en su amor. Y mire esto. Jesucristo lo dijo, versículo 9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Y nuestra capacidad de poder dar fruto está íntimamente ligada a nuestra conexión con el amor de Dios. Yo vengo diciendo semana tras semana de que el hombre no tiene la capacidad en él mismo de poder producir amabilidad, autocontrol, bondad, gentileza, paz. Porque el hombre en su estado normal vive en un estado de quebrantamiento, en el cual lo único que puede enseñar o puede demostrar es el antónimo a todas las palabras que te acabo de decir. Nosotros no podemos crear paz porque lo que tenemos dentro de nosotros es conflicto. Nosotros no podemos enseñar o crear gentileza porque lo que tenemos dentro de nosotros es rudeza. Nosotros no podemos crear amor porque lo que tenemos dentro de nosotros es el antónimo de amor. Pero entonces, cuando yo reflejo estas cosas, lo que estoy dejando a las personas ver es que yo tengo una relación íntima con Dios y que Dios opera dentro de mí y que ya estoy menguando yo para que Cristo sea más grande en mí. Esto no es una relación transaccional, distante, sino una permanencia en Cristo de Jesús. Es un descansar y encontrar un lugar y un hogar en el abrazo y en los brazos de este Dios maravilloso. Y en esta mañana yo voy a tomar algunos minutos porque estos conceptos pudieran parecer bastante abstractos. So, quiero traerte en algunos minutos para enseñarte exactamente lo que me quiero o lo que quiero enfocar. Porque el permanecer, primero que nada, lo quiero definir en esta mañana. So, ¿qué significa permanecer, pastor? Significa quedarse, morar, hacer un hogar en ese sitio. Todos nosotros, quieras o no quieras, tenemos una fuente a la que estamos arraigados, una especie de configuración predeterminada a la que siempre volvemos. Lo que te estoy hablando es de un hogar emocional. Es donde va tu mente cuando no estás ocupado con tareas. Es a donde van tus sentimientos cuando necesitas consuelo. Es a donde va tu cuerpo cuando tienes tiempo libre. Es a donde va tu dinero después que has pagado todas tus deudas. Y la realidad es que nosotros hacemos nuestro hogar en algún lugar. La pregunta es, ¿dónde lo hacemos? Y es importante saber esto, porque cualquier cosa en la que pertenezcamos determina el fruto de nuestra vida, sea para bien o sea para mal. En donde hagas tu casa, en donde permanezcas, en donde hagas tú, en donde te vuelves tu hogar emocional y a donde regresas, es donde permaneces y ese sitio da nuestras vidas fruto para bien o para mal. Por ejemplo, si estás arraigado a las redes sociales todo el tiempo, probablemente te transformarás en personas que son ansiosas, arrogantes, distraídas. Si estás arraigado o arraigado a la búsqueda de placeres terrenales, esto también te va a formar. Lo más probable es que te conviertas en una persona compulsiva, adictiva, que huye del dolor, pero que también huyes de la sanidad. Pero de la misma manera, si nosotros hacemos hogar en la vida con Cristo Jesús, esto también nos transformará. Poco a poco crecerán los frutos del Espíritu en nuestra vida. Permanecer, hermano querido, es convertir tu cuerpo en un templo, en un lugar donde coincide el cielo con la tierra. Es desayunar y estar con Jesús. Es hacerle frente a tu viaje mañanero y estar con Jesús. Es cambiar el pañal a tu niño o a tu niña y estar con Jesús. Es revisar tu correo electrónico y estar con Jesús. Es preparar la cena para tu familia y tus amigos y tu corazón todavía descansa en Jesús. Quiero que sepas que esto no pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso diario para nuestras vidas. Porque hacer la conexión con Dios se tiene que volver un hábito. Para poder permanecer en el amor de Dios se tiene que volver un hábito. El solamente venir a la iglesia el domingo en la mañana es una sola manera en que puedes crear un hábito. Es un recordatorio semanal de que Dios todavía existe y que importa algo en tu vida, pero eso es solamente una parte de lo que Dios te está llamando, porque Dios te está llamando a una relación más íntima con Él, en el cual tú piensas en tu mente, en tu trabajo, y piensas en Dios en tu trabajo. En el cual en medio de la situación de la vida en tu matrimonio, estás pensando la situación, pero estás pensando en que Dios puede arreglar la situación y cómo quiere Dios que yo obre y que yo actúe dentro de esta situación. Ahí es cuando Dios se vuelve un hábito en la vida. El gran filósofo cristiano Dallas Willard lo escribió y lo definió de esta manera. Dijo: lo primero y más básico que podemos hacer y debemos hacer es tener a Dios presente en nuestras mentes. Este es el secreto fundamental del cuidado de nuestras almas. Nuestra parte al practicar así la presencia de Dios es dirigir y redirigir nuestras mentes constantemente hacia Él. En los primeros tiempos de nuestra práctica es posible que seamos desafiados por nuestros fastidiosos hábitos de pensar en mil de otras cosas. Es decir, estaremos constantemente distraídos por un millón de otras cosas. Pero estos son hábitos, no la ley de gravedad, y estos hábitos se pueden romper. Un hábito nuevo y lleno de gracia reemplaza a los anteriores. A medida de que damos pasos intencionales para mantener a Dios delante de nosotros, pronto nuestras mentes volverán a Dios como la aguja de una brújula regresa constantemente hacia el norte. Si Dios es el gran anhelo de nuestras almas, Él se convertirá en la estrella polar de nuestro interior. Hermano querido, cuando guardamos los mandamientos de Dios, no por obligación, sino como respuesta a su amor, permanecemos en su amor. Cuando estamos conectados, cuando Dios se vuelve lo primordial en mi vida, no es que voy a dejarme del trabajo, no es que me voy a desaparecer de la familia, no es que voy a dejar todo a un lado porque solamente Dios es el principio. No, es que en toda situación de mi vida yo estoy pensando, Dios está aquí. Esta relación es la que trae gloria a Dios. ¿Y por qué te digo en esta mañana? Porque primero que nada no quiero que te sientas de que yo no he estado haciendo eso, entonces ya Dios no está conmigo. No, lo que te estoy hablando es para tú tener una relación más profunda con el Señor. La relación más profunda con el Señor tiene enfrente el hábito de tener a Dios en todo lo que hace, en todo momento. Así es que se vuelve. Usted ve personas muy espirituales. Usted ve personas que se sienten que están muy cercanas a Dios. ¿Cómo crees que lo hicieron? No brincamos y caímos ahí de paracaídas, sino de que día tras día entrenamos nuestra mente y nuestro corazón para que cuando no quiera leer la Biblia, leemos la Biblia. De que cuando no quiero orar, entonces es cuando debo orar. de que cuando no quiero ir a la iglesia en el día de hoy, es el día que necesito ir a la iglesia. De que cuando no quiero estudiar la palabra de Dios, es el momento que más tengo que estudiar la palabra de Dios. Y poco a poco va la mente, escúchame bien, va la mente haciendo un hábito de que Dios opera en todo lo que yo soy. Y de repente estoy habitando yo en Él. Constantemente. Entonces le digo, Señor, guíame, y el Señor te guía. Entonces puedes escuchar la voz de Dios más clara. Entonces puedes seguir sus mandamientos aún mejor, porque tu relación está conectada con Él más que nunca. ¿Estás conmigo? Amén. Número 3, y terminamos con esto en esta mañana. Una relación que trae gloria a Dios. Experimenta el gozo de Dios. Y una relación que trae gloria a Dios experimenta algo interno que no solamente, que no está basado en nada externo. Mira cómo lo dice Jesús en el versículo 11. Le he dicho esto para que tengan mi gozo o mi alegría, y así su alegría sea completa. En el año 2019, nosotros fuimos un viaje de familia hacia Puerto Rico. Y era la primera vez que yo llevaba a mis niñas a Puerto Rico. Puerto Rico, yo no sé si usted sabe, pero Puerto Rico tiene lo que se conoce como un rainforest. Y en ese rainforest llegamos a una cascada. Era un día caluroso. Es un bosque, sí, un bosque que siempre está lloviendo. Y ese, llegamos a una cascada, y cuando llegamos a esa cascada habíamos caminado como 2 millas para llegar a esta cascada. Cuando finalmente llegamos a la cascada allá arriba, estábamos sudados, hacía un calor. Si usted nunca ha ido a Puerto Rico es caluroso. Habíamos ido en el verano, estaba como 90 y pico la temperatura. Y llegamos a aquella cascada, y cuando escuchas el agua caer de la cascada, como buen puertorriqueño queríamos brincar. Pero si ¿sí te ha pasado? De que alguna vez estás súper caluroso y llegaste a unas aguas cristalinas, a una fuente de un hotel, o llegaste a algún sitio y te dice, ah, me encantaría brincar ahí, tirarme ahí. La alegría del creyente y la fuente de la alegría del creyente no está contenida en sí mismo, sino que viene de una fuente que nunca se acaba. Jesús dijo que cuando le sigamos a Él de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. ¿Y por qué te quiero traer en esta mañana esto? Porque lo que está hablando de la palabra del Señor no es de una alegría pasajera, o que está dependiente de las circunstancias externas, sino que solamente es producida por un gozo profundo que Jesús trae. Que solamente Jesús puede dar el gozo y la alegría que sea, número 1, permanente, y número 2, que sea perfecta. Porque la alegría y el gozo que está hablando la palabra del Señor está puesto desde el punto de vista de que, como no depende de las circunstancias externas, entonces lo puedo tener no importando lo que pase a mi alrededor. Puedo tener gozo si tengo trabajo o no tengo trabajo. Puedo tener gozo si estoy en mi mejor momento de mi vida o si estoy en el peor momento de mi vida. Puedo tener gozo cuando paso por enfermedades personales o en la familia. Puedo tener gozo porque no está basado en la circunstancia, sino de que está basado en una relación cercana con Dios. Y esa relación sale a relucir de que tengo paz, de que hay esperanza, de que no importa lo que pase a mi alrededor, el Señor me sostendrá. Eso es una relación diferente, hermano querido. muy diferente. Y a medida de que experimentamos el gozo del Señor en nuestras relaciones, nos convertimos en conductos de su amor, demostrando su paz, radiando su luz en un mundo que necesita esperanza y gozo. Así que en esta mañana Dios te está llamando para que seas intencional en cultivar una relación que traiga gloria a Dios. Dios te está llamando a gritos. Y esta mañana hablábamos en un grupo pequeño y decíamos y le dábamos gracias a Dios porque Dios está tomando el paso de seguir detrás de ti buscándote. De que no hay nada que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios, pero que Dios se viene acercando a tu vida semana tras semana, evento tras evento, situación tras situación. De que Dios viene llamándote, buscándote a gritos, de que vengas más cerca a Él. De que por favor no te vayas, pero que permanezcas, que hagas de mí tu hogar. Que hagas de mí el sitio donde tú estás permanentemente. Y en esta mañana Dios te llama, mira, por favor no te vayas. Tu vida está hecha para glorificar al Padre. Y quiero que salgas del pozo de la infidelidad y de la falta de alegría y de gozo. Él es la respuesta. Jesús dice, permanece en mí. Que mis mandamientos permanezcan en ti. Y ahora lo que falta es responder. Aquí yo te puedo hablar todo el día hasta que me quede ronco. Y Dios te habla y te viene hablando de diferentes maneras. Pero ahora te toca a ti responder. Te toca a ti tomar un paso y decir, Señor, aquí estoy. Si no, nada ocurre. Dios es un Dios que es un caballero. Él no se va a imponer a tu vida. Él solamente está a la puerta y llama. Dice la palabra del Señor que aquel que abre la puerta, Él entra y cena con Él y tú con Él. Pero Dios no se va a imponer contigo. Lo que sí que no puedes hacer es parar de que te siga buscando. Que esta mañana, hermano querido, sea la mañana de tu respuesta. De que esta mañana sea la mañana de que tú digas, Señor, yo quiero tu gozo que me llene. Yo quiero producir el fruto que tú quieres. Yo quiero vivir mi vida aferrado a ti, Señor. Yo quiero vivir mi vida con el hábito de pensar en ti todo el tiempo. De involucrarte a ti en todas mis situaciones. De tenerte a ti en medio de todo lo que hago. Eso te llama el Señor en el día de hoy. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Y ahí te voy a dar unos segundos para, si tú dices, pastor, de verdad de que yo he estado lejos del Señor, que tú puedas decirle, Señor, perdóname. Que tú puedas decir, Señor, Jesús, no te conozco muy bien, pero te quiero conocer. Si esta mañana tú tomas unos segundos aquí donde estás, le dices, Señor, yo quiero estar cercano a ti. Yo estoy seguro que Él responderá tu oración. Ora por un segundo y pídele al Señor lo que necesitas en el día de hoy. Señor, venimos descubriendo de que la relación que tú quieres que nosotros tengamos contigo no la quieres que sea superficial, sino de que sea una relación profunda en el cual yo haga mi hogar en ti, Señor. Enséñanos, Señor, a cómo hacer eso. Si hemos creado nuestro hogar en otro lugar, Señor, perdónanos. Ayúdanos una vez más, Señor, para nosotros comenzar hoy el hábito, Señor, de poder pensar en ti, Señor. De poder habitar y de poder estar en medio de ti, Señor. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos, que es una forma de expresar nuestro amor por ti. Queremos darte gloria, Señor. Queremos darte honra. Queremos que otros vean que hay un Cristo que vive. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre amado, personas que reflejan tu amor y que reflejan tu luz a un mundo necesitado, Señor. Pero antes de eso, refleja tu luz en nosotros, Señor. Tócanos, Señor, y cámbianos de adentro hacia afuera. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.